Muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Justo, todavía viene llegando nuestro tercer panel. Adelante. Quiero partir entonces saludando a todos nuestros, a los asistentes al día de hoy, especialmente a quienes van a ser panelistas el día de hoy. En primer lugar, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, muchas gracias por acompañarnos hoy, Gloria Hutt. Junto a Claudio Rego, exintendente de la Región Metropolitana, y Andrés Gómez Lobo, exministro de Transporte también. Entonces vamos a dar inicio al seminario Restricciones Vehiculares para Combatir la Contaminación y la Congestión en Santiago, que es parte del ciclo de seminarios del Concurso de Políticas Públicas UCE, que con esta actividad estamos presentando los proyectos ganadores del concurso, los 9 proyectos ganadores del concurso el año pasado. En el concurso, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este es un concurso que existe hace ya 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 proyectos y propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. El seminario se enmarca además en el mes del compromiso público de la Universidad Católica, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera en la universidad aporta al desarrollo del país. Hoy entonces se va a presentar la investigación llamada Una restricción vehicular inteligente para la congestión y contaminación en Santiago, del equipo conformado por Juan Pablo Montero, académico del Instituto de Economía UCE, junto a Luis Cifuentes, de la Escuela de Ingeniería UCE, Sebastián Vicuña, del Centro de Cambio Global de la Universidad, Leonardo Basso, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, Pablo Valenzuela, del Instituto de Economía UCE, y Felipe Sepúlveda, también investigador. Entonces, vamos a partir con la presentación de Juan Pablo Montero y luego vamos a continuar con el panel de comentarios. Así que invito a Juan Pablo a pasar adelante.
Quiero agradecer en primer lugar a los tres comentaristas, a la ministra Gloria Hutt, al exministro Andrés Gómez Lobo y al exintendente Claudio Rego por haber aceptado la invitación a comentar este estudio. También quisiera agradecer a todos los participantes de dos talleres que tuvimos, donde salieron muy buenas ideas y de hecho nos ayudaron muchísimo a formular mejor esta propuesta. A todos ellos, son varios, pero los agradecemos en el informe. Bueno, a todos ustedes por estar acá. Y por último, al Centro de Políticas Públicas de la Universidad por el concurso y por ayudarnos a hacer esto. Porque si uno no tiene estas fechas límite, al final uno no hace las cosas. Es importante tener estos deadlines, como uno dice. La verdad que esto está basado en investigación, en un par de trabajos, más de un par de trabajos que están... algunos a punto de ser publicados, otros en revisión. Así que lo que voy a presentar acá es relativamente simple, pero créanme que hay bastante trabajo detrás de investigación de varios años. Déjenme, el equipo lo tienen ahí ustedes, también lo mencionó Elisa. Déjenme partir por algo que para nosotros es bien común, el uso de estas famosas restricciones vehiculares, ¿cierto?, en distintas ciudades del mundo. Acá coloqué algunos ejemplos. Ciudad de México quizás es el más conocido de todos, pero ahí tienen... Quito también tiene estas restricciones. En Colombia hay varias ciudades, está, ¿cierto?, Cali, Bogotá. Sao Paulo también tiene un problema de restricción vehicular, la famosa operación Rodicio. En varias ciudades en China también lo tienen. En Manila también está. Atenas también lo tiene, no está acá la patente. Teherán, fue un comentario que me hicieron que también lo tiene a partir del año 91. Obviamente acá en Santiago. Y también el país ha desarrollado. París tiene una restricción vehicular bien particular. A partir del año 2016 o 2017, no me acuerdo, 2016 creo, fue establecido que los autos del año 97 y más antiguos no pueden entrar a la ciudad, al centro de la ciudad, todos los días de la semana desde las 9 de la mañana, o desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que también es una restricción. Y también en muchas ciudades en Alemania existen estas restricciones de que vehículos de ciertas características no pueden entrar al centro de las ciudades. O sea, son políticas comunes, que las vemos en varias partes. A diferencia de otro tipo de política, por ejemplo, la famosa tarificación vial, que la vemos en muy pocos lugares, ¿eh? Algunos países desarrollados, en Noruega, bueno, Londres, el mejor ejemplo, Singapur, y otros países, y en Suecia, básicamente, no hay en otros lugares. Se ha intentado en muchos lugares del mundo, incluyendo Nueva York, pero ha fallado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo usar estas políticas que de alguna manera tienen cierta aceptación, no sé, dentro del público y excepción política, diseñarlas bien para poder lograr combatir estos dos problemas, ¿no es cierto?, que afectan a muchas ciudades del mundo, incluyendo Santiago, que son la congestión y la contaminación, y resolverlos simultáneamente, no con dos políticas distintas y separadas, y se puede hacer. Y esta propuesta, de alguna manera, trata de juntar ambas cosas. Y decimos que es una propuesta inteligente, porque básicamente cumple con tres requisitos para eso. La primera es que sea un diseño que entregue ciertos beneficios a la población. Quizás no los máximos posibles, porque eso requeriría a lo mejor una lucha muy larga, que finalmente a lo mejor se termina perdiendo, y buscar el diseño más eficiente, sino es un diseño que es medianamente eficiente, en el sentido, ¿no es cierto?, que rebaja los tiempos de viaje de la población y por otro lado ayuda también a disminuir los contaminantes en una forma importante. Ese es el primer elemento, o sea que es medianamente eficiente. El segundo es un diseño relativamente equitativo, o sea, busca que todos los grupos de ingreso de la población queden, ¿no es cierto?, al menos no peor que sin la política. Y ojalá que todos queden mejor que con la política. Mucha de la oposición a la tarificación vial, por ejemplo, es que ciertos grupos de ingresos quedan estrictamente peor, que son regresivos. Es el segundo elemento, y esta propuesta tiene eso, se hace cargo de eso con medidas de redistribución. Y el tercero es que tenga cierta factibilidad política de implementación, o sea, que los políticos puedan empujar este tipo de medidas, porque de alguna manera está basada en elementos comunes que la gente entiende y que la gente por último ha aceptado. Y esta propuesta obviamente tiene eso, porque construye a partir de cosas que hoy día, por ejemplo, ha empujado el Ministerio de Medio Ambiente, que son estas restricciones donde, ¿no es cierto?, separan los automóviles según la antigüedad del auto o la tasa de emisión, si ustedes quieren. Y en segundo lugar, medidas, por ejemplo, que ha impulsado el Ministerio de Transporte en el pasado. También está eso. Y aquí yo quisiera enfatizar, si bien nosotros y como economista en particular nos gustaría usar instrumentos más directos, instrumentos de precio, y no estos instrumentos de racionamiento que se llaman, que la restricción es un instrumento que raciona y muchas veces no raciona eficientemente, el uso de instrumentos de precio como la tarificación vial o, por ejemplo, cobrar el permiso de circulación en base a la tasa de emisión de un vehículo y más o menos la cantidad de kilómetros recorridos en un año, son poco factibles. Este último no existe en ninguna parte. El único lugar que tiene algo parecido es Londres, que cobran, ¿no es cierto?, los vehículos que entran a Londres no solamente les cobran una tasa, un peaje, sino también ese peaje aumenta en la medida que el vehículo es más contaminado. El único lugar del mundo, y ha sido bien difícil implementarlo. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo algo que sea más factible implementar hoy día y eventualmente uno puede transitar a algo, un diseño mejor en el futuro. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos presentando hoy acá? Es una restricción de 4 dígitos. Básicamente uno tiene restricción 2 días a la semana, a todos los vehículos, en principio, no hay ningún vehículo que quede exento per se, y menos que eso lleva a cambios muy menores en congestión y en contaminación. Creemos que eso es lo mínimo que uno debiera impulsar. Y aquí hay dos opciones importantes. Hay una opción de eximición, esto estaba en la propuesta del Ministerio del 2016, de hecho, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al pago de un pase diario, que nosotros lo fijamos en 9.000 pesos diarios. Y con eso uno se exime de la restricción. Sin embargo, en el periodo otoño-invierno, donde el problema de contaminación en Santiago, ¿no es cierto?, es más grave, ese pase está solamente disponible a los vehículos que cumplen con la norma Euro 3. Los otros vehículos no pueden pagar el pase diario, por lo tanto quedan restringidos. El resto del año, cualquier vehículo puede pagar, ¿no es cierto?, el pase diario si quiere eximirse de la restricción. Necesitamos medidas redistributivas, como lo mencioné en la primera parte, y una de las cosas que estamos proponiendo es que el total de la recaudación, ¿no es cierto?, de este pase diario vaya a transporte público. Si eso es factible o no factible, lo podemos discutir más adelante. Y, por ejemplo, uno puede combinar toda esta recaudación, aparte de pagar el costo de administrar el programa, en rebajas a la tarifa del transporte público o en mejoras, por ejemplo, en el servicio, aumentando frecuencia. Uno puede ahí discutir cuál es la mejor manera de hacerlo o cuál es la forma en que uno logra la mejor redistribución posible. Pero nosotros estamos proponiendo que el 100% de lo que se recauda se mantenga dentro del transporte público. Y por último, algo que comenté anteriormente, esta propuesta comparte elementos de propuesta existente. O sea, esta, ¿no es cierto?, separación de vehículos más antiguos y más nuevos ya está en la restricción actualmente que impulsó el Ministerio de Medio Ambiente. Y Y la exhibición con el pago de un pase diario también está la propuesta que impulsó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y que hoy día aloja en el Senado. ¿Cuáles son los beneficios de esta propuesta? Esto es importante. Y finalmente voy a llegar a la justificación económica. No sé, dice, ¿cuánto tiempo me está quedando? ¿Sí? En términos de congestión, con estos 2 días de restricción a la semana, o sea, o 4 dígitos diarios, si ustedes quieren, los tiempos de viaje en auto caen en 14%. Esa es la mejora en congestión. Y los buses también, ¿no es cierto?, hay una caída menor, pero es de 3%. Y esto lleva a una ganancia de bienestar, solamente por ¿no es cierto?, por disminución de esos tiempos de viaje, de 438 millones de dólares al año. Esto es básicamente más o menos el 18% del PIB. Ahora, todos nuestros números y todo nuestro modelo y todo está calibrado al año 2015. Habría que uno lo puede actualizar hoy día, pero las cosas cualitativamente hablando no van a cambiar mucho. Pero todo nuestro modelo está hecho, empezamos a trabajar hace un rato en esto, al 2015. Y los dólares que presentamos acá son dólares de ese año, del 2015. Ahora, es importante mencionar que esto es un 43% del máximo posible, que sería una tarificación vial pura y tal cual. Pero igual es un porcentaje bastante interesante de lo mejor que se puede alcanzar, un 43%. O sea, con esto alcanzamos esa cantidad. De hecho, el bienestar máximo que uno podría llegar con esta política y con los mismos 9.000 pesos de pase diario son de 1.000 millones de dólares al año. En términos de contaminación local, y aquí nos enfocamos básicamente en los beneficios, si bien se reduce contaminación en todos los periodos del año, los beneficios están medidos para lo que pasa en los meses de otoño e invierno. En el periodo primavera-verano, donde todos pueden, ¿no es cierto?, tener acceso a pagar este pase diario, todos los automóviles, no hay distinción ahí, porque ahí solamente el problema relevante es la congestión, no es la contaminación. Lo podemos ver ayer en la montaña, ese día maravillosa, ayer en la tarde, y efectivamente el problema de contaminación se disminuye fuertemente en esta época. Las emisiones de estos contaminantes locales, ¿no es cierto?, el monóxido de carbono, el NOx y el HC, los hidrocarburos, caen en esos porcentajes, 37, 38 y 33% respectivamente, por, ¿no es cierto?, muchos autos salen de la calle. Y en el periodo otoño-invierno, donde, ¿no es cierto?, solamente el pase diario está disponible para aquellos vehículos que cumplen con la norma Euro 3, hay una caída adicional y caen en 42, 50 y 38% respectivamente. Y la ganancia, aquí estoy usando datos de, yo encuentro que esas caídas de contaminación son bastante importantes, estoy usando datos de Luis Risi y Cristóbal de la Maza, en un paper publicado recientemente en el 2017, usando los valores de daños de ellos y usando estas caídas en contaminantes, llegamos a aproximadamente 27 millones de dólares adicionales a los de congestión. Claramente el problema de congestión es mucho más importante si uno lleva estos números, o a dólares o a pesos, si ustedes quieren, que el problema de contaminación. Ahora, en términos de la recaudación del pase diario, aquí simplemente como ilustración, si en total se pudiera destinar a rebajar la tarifa del transporte público, esa tarifa caería en 35%. Y eso es muy importante, y aquí voy a explicar la justificación, porque permite que esta política de alguna manera distribuya los beneficios, estos beneficios agregados que ustedes vieron de 438 millones de dólares en toda la población, de mejor forma. Un par de datos preliminares antes de mostrar la justificación. En primer lugar, en el estudio separamos toda la población en 5 grupos de ingresos, siguiendo, ¿no es cierto?, el criterio de SECTRA. No me voy a detallar mucho más en esto, pero ahí están los 5 grupos de ingresos, desde el primer quintil más pobre hasta el quintil más alto, el más rico. Y ahí están los valores, no sé qué también se puede ver ahí, pero el quintil más bajo tiene un ingreso por hogar que está acotado por arriba en 250 mil pesos. Esos son todos valores del 2015, ojo. Y el último quintil, el más rico, parte de un ingreso aproximadamente de 2 millones de pesos. Y obviamente, a mayor, ¿no es cierto?, ingreso, mayor el porcentaje de gente que tiene autos en esos. Y esto es importante, esto es clave. Básicamente queremos ver el impacto, no solamente agregado, que les mostré anteriormente, sino el impacto en cada uno de estos grupos de ingresos de las distintas políticas que estamos evaluando. Si bien la contaminación, de alguna manera, recae en la población completa, en forma, ahí no podemos separar por grupo, básicamente cae en toda la población en forma transversal. La congestión sí tiene efectos distintos, porque afecta, ¿no es cierto?, el medio de transporte que la gente elige para transportarse. También, de alguna manera, lo que hicimos, para cada uno de estos grupos de ingresos, le asignamos un perfil de automóviles, usando datos de permisos de circulación pagados en distintas comunas y datos, por ejemplo, las plantas de revisión técnica. Tenemos grandes bases de datos de ahí. Con eso pudimos construir, para cada uno de estos grupos de ingresos, cuál es el perfil de autos que ellos tienen. Que si bien del tipo de autos que están ahí, no son muy distintas, porque obviamente es un mercado que, ¿no es cierto?, que lo que se compra arriba va bajando en el tiempo. En términos de antigüedad eso es muy diferente, y en términos de emisiones son muy distintos. Yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, no sé si se alcanza a ver esto, pero si se dan, por ejemplo, a la última tabla tiene las emisiones de HC, de hidrocarburos. Los grupos de ingreso más pobres, el 1, tienen mucho menos autos de esta categoría, que es el subcompact, son los autos más pequeñitos, los más chiquititos, pero son los que más emiten. ¿Por qué? Porque tienen autos más antiguos que emiten mucho más. El auto, a medida que se envejece, ¿no es cierto?, rápidamente estos contaminantes van subiendo en términos de la tasa de emisión por kilómetro recorrido, a diferencia, por ejemplo, del CO2, que es un contaminante que está asociado, ¿no es cierto?, al consumo de gasolina, y eso más o menos se mantiene relativamente estable en el auto, no se deteriora en el tiempo, pero la emisión de estos contaminantes locales, que son los que nos preocupan, principalmente nosotros en Santiago, a medida que el auto envejece, van, ¿no es cierto?, aumentando importantemente, hay una convexidad importante de eso. Por lo tanto, es importante controlar por el tipo de autos y también por la edad de los autos, y eso lo hacemos en el paper. Ahora, ¿por qué 4 dígitos y por qué 9.000 pesos? Aquí lo que tienen, básicamente, son el nivel de bienestar agregado para toda la población de una política, ¿no es cierto?, de restricción vehicular con pago de un pase diario para distintos niveles. En el eje horizontal no van a ver nada, pero tienen básicamente...
El pase diario va desde 500 pesos hasta 12.000, si ustedes quieren. Y aquí tienen cómo van a cambiar el ingreso agregado para la política de restricción de un día, la semana, 2 días, 3 días, 4 días y 5 días. 5 días va a tener planificación diaria, porque estos son los que hacen el auto, va a tener que pagar
el pase diario. O sea, básicamente 5 días, piénsenlo como tarificación vial. ¿Por qué decimos 2 días de restricción o 4 dígitos diarios? Que básicamente la segunda curva sube.
Porque la alternativa es esta, y la verdad es que desde el punto de vista del beneficio total que uno podría alcanzar es muy poco. Pensamos que es demasiado poco.
Y básicamente puede ser una política que la gente diga, pero esto no ha servido para nada. O sea, los tipos de viajes bajaron un porcentaje que la gente no percibe. O sea, nosotros creemos que es importante que cuando uno parte con una política tenga algún impacto y la gente diga, esto está haciendo algún efecto, pueden apoyar y eventualmente pueden apoyar un aumento de eso en el futuro y llegar a una política que logre el máximo bienestar y distribuyéndolo obviamente a la población de una manera lo más equitativa posible. ¿Por qué 9.000 pesos? Porque 9.000 pesos
es el óptimo para la política de restricción vehicular de 5 días, o la restricción vial. Y la verdad es que en esta zona, ustedes se fijan, la curva es bastante plana, entonces no se puede mover con un pase diario. Nosotros creemos que un pase diario de 9.000 pesos
evita, según todos nuestros cálculos, la compra de un segundo auto, que es el riesgo que siempre la gente ve en estas políticas de restricción vehicular, que la gente se compre un segundo auto. Con esto se evita efectivamente esa compra. O sea, de hecho, la experiencia en México del año 89 mostró fuertemente un efecto en la compra de un segundo auto. ¿Por qué? Porque era una restricción pareja, sin ningún tipo de eximición, y obviamente la forma de eximirse era comprándose un segundo vehículo. Y no cualquiera, antiguo y muy contaminante. Entonces se aumentó la congestión a largo plazo y se aumentó la contaminación. Con esto se evita, en otra propuesta, se evita la compra del segundo auto, porque la gente antes de comprarse un segundo auto prefiere pagar el pase diario. Y esa es la razón de por qué queremos 4 dígitos diarios y por qué 9.000 pesos. Ahora, ¿por qué es importante la recaudación? Se destine para distribuir estos beneficios agregados que ustedes vieron de la mejor manera posible. Y aquí les puse 2 grupos de ingresos solamente, el grupo más pobre y el grupo más rico. Esto sin distribución. El grupo más pobre queda peor. Y entre mayor la restricción, peor queda. ¿Y por qué? Bueno, muchos tienen que dejar el auto en la casa, no tienen la capacidad de pagar el pase diario de 9.000 pesos, y además hay un transporte público que está un poco más congestionado, si ustedes quieren, y efectivamente pierden por ambos lados. Entonces el grupo de ingreso más pobre queda estrictamente peor. Y el grupo de ingreso más rico queda muy bien, porque efectivamente pagan el pase diario y están andando mucho más rápido, y ellos valoran mucho el tiempo, muchísimo. Y tenemos algo parecido, a medida que nos va moviendo el grupo de ingreso más pobre al más rico, tenemos gráficos que van moviéndose, ¿no es cierto?, en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí tiene una ilustración, podemos pensar de distintas maneras, si destinamos el 100% de la recaudación a rebajar la tarifa del transporte público? Bueno, esas figuras se mantienen, cambian, la figura a la derecha baja un poco y la figura a la izquierda mejora ostensiblemente. O sea, ahora todos quedan mejor, y esa es la importancia, ¿no es cierto?, de medidas de redistribución. La rebaja del transporte público es altamente apreciada por los grupos de menores ingresos, porque muchos de ellos valoran mucho una rebaja en el transporte y valoran menos, por ejemplo, en los tiempos de viaje. Y eso ayuda a que todos, independientemente si tienen auto o no tienen auto, puedan quedar mejor con esta redistribución de lo que se recauda. Aquí estamos suponiendo que el 100% se recauda, obviamente hay un porcentaje que podría ir a pagar el costo administrativo del programa, y otro porcentaje uno podría decir que podría ir a mejorar la frecuencia del sistema de transporte, pero independiente de eso, ahí tenemos varias simulaciones más en el paper que sustenta estos valores, mostrando que el grupo de ingreso uno queda estrictamente peor. Los grupos 3 y 4 quedan ahí, justo, más o menos, con estas medidas de redistribución, como indiferentes, pero todo el resto quedan estrictamente mejor, lo cual yo creo que es algo que uno necesita, de todas maneras, tener en cuenta al momento de impulsar este tipo de política. Ahora, ¿por qué el pase diario no puede estar disponible para todos los autos y todas las épocas del año? Bueno, aquí tiene una figura que viene de los papers que básicamente están sustentados esta teoría, son papers junto con dos colegas, Francisco Gallego de Economía y Hernán Barahona, que está hoy día en Stanford. Y estos números vienen de RISI y de la MAS, el paper que les comenté al principio. Y ustedes fijan, a medida que los autos envejecen y usan, cumplen con normas menos exigentes de construcción, obviamente los daños por kilómetro recorrido aumentan fuertemente. Y fíjense que hay un corte importante, no sé si alcanzan a ver bien, del verde al rosado, en el caso de los automóviles a gasolina, en donde el daño se multiplica básicamente por 4, si ustedes quieren, o por 5, al pasar de euro 3 a euro 1. Y ese es el punto de corte que estamos, ¿no es cierto?, colocando hoy día. Esa es la lógica de por qué los automóviles. Llega un momento en que el nivel de contaminación es tan alto que básicamente se hace, desde el punto de vista económico, es rentable que esos autos, desde el punto de vista económico-social, si quieren, que esos autos no circulen por la ciudad. Y la manera de evitar eso es diciendo ustedes no pueden comprar el pase diario. No tienen esa opción. Ahora, el resto del año sí. Porque el resto del año la contaminación no es un problema. Ahora, uno puede mejorar estos números, y estamos en eso, trabajando, Luis y Fuente también está trabajando en eso, en tratar de mejorar estos números, y uno puede, quizás, pero como un corte, una primera mirada, un corte, nosotros creemos que Euro 3 lo hace relativamente bien. Hay beneficios de largo plazo que no están evaluados en este paper, que básicamente esto ayuda al diferenciar, ¿no es cierto?, por el año de antigüedad del vehículo, obviamente va a ayudar a una renovación más rápida de la flota hacia vehículos más limpios. Y el mejor ejemplo de eso, y que está documentado en el paper que mencioné anteriormente, este con Barahona y Gallego, es que efectivamente la restricción del año 93, si ustedes se recuerdan, liberó de la restricción a todos los vehículos con convertidor catalítico. Y eso produjo un cambio importante en la composición de la flota en Santiago versus regiones. Y eso es efectivamente lo que estoy mostrando acá, con datos de permisos de circulación que nos entregaron en INE. Esta es la flota en Santiago y esta es la flota en regiones para el año 2006. Donde las barras rojas son los autos del año 92 más antiguos y las barras verdes son la cantidad de autos de edades posteriores, o sea, años posteriores, del 93 hasta el 2006. Como mismo acá, si ustedes se fijan, obviamente la composición en regiones está mucho más cargada a estos autos más antiguos. ¿Por qué? Porque ahí no había restricción, en cambio en Santiago sí. Y documentamos fuertemente en el paper que hay uno de los efectos más importantes de esta política, más que los efectos a corto plazo que mostramos, que fue lo que comenté anteriormente, es la renovación del parque hacia una flota más limpia en el largo plazo. Hay un efecto importantísimo ahí. Hay desafíos de implementación. No sé, Elisa, ¿cuánto me quedan? ¿Un par de minutos? ¿5 minutos? Sin duda que hay desafíos de implementación. Y esta es la parte importante, y me imagino que muchos de los comentarios de los panelistas que tenemos acá van a referirse a esto. Déjeme decirle que yo soy medianamente optimista porque construye sobre cosas que ya tenemos hoy día. De hecho, esto de distinguir los autos por antigüedad ya está en la política de restricción vehicular que tenemos hoy día en Santiago, ¿cierto? Que se van los autos a partir del año 2012, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y en particular por Marcelo Mena, con el cual tuve la oportunidad de trabajar. La propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Telecomunicaciones del 2006, que corrige lo propuesto por los senadores Gerardi Mata y Osandón en el 2015, introduce esta idea de la posibilidad de eximirse pagando un pase diario y evitando la compra de un segundo vehículo, y esto fue impulsado principalmente por el ex ministro Gómez Lobo, que está hoy día con nosotros. Por lo tanto, soy optimista, porque son cosas que ya conocemos. Y lo único que hay que hacer es tratar de juntarlas bien y probar. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo nosotros. ¿Cómo juntar mejor estas ideas en una propuesta que sea redonda y consistente en su totalidad y que permita atacar estos dos problemas simultáneamente? Entonces, por eso que soy medianamente optimista. Ahora, posiblemente, y también está la propuesta del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 2006, quizás necesitamos un plan piloto, partir con algo, pero que ojalá sea un plan piloto en que la política sea suficientemente intensa para que se vea algún efecto. Y una consulta ciudadana, como se hizo por ejemplo en Estocolmo, como se ha hecho en muchos otros lugares del mundo. En algunos lugares la consulta ciudadana ha sido negativa, por ejemplo en el caso de tarificación vial, ¿no? Pero yo creo que es algo que hay que hacer. Podemos discutir elementos de diseño, qué puede ser mejor, cuál va a ser por ejemplo la zona que va a ser restringida, el anillo Américo Vespucio, una zona más amplia, podemos discutir eso. Acá básicamente nuestras simulaciones son una, tomamos una, si ustedes quieren, una calle, si ustedes quieren, representativa de la ciudad de Santiago, pero podemos escalar eso, y estamos escalándolo al total de Santiago, pero podemos discutir cuál es el mejor diseño, partir quizás con el anillo Américo Vespucio y eventualmente extenderlo. Los horarios, nuestros números acá apuntan a restricción horario punta, pero uno puede pensar que a lo mejor en el futuro hay que extenderlo también a fuera de punta. ¿Qué se hace con los taxis? Este es un tema, por ejemplo, en Londres se está discutiendo hoy día, y con las plataformas como Uber, por ejemplo, en la medida que terminan siendo regulados, porque son gente que entra a la zona y sale muchas veces. Si uno paga un pase diario, la persona que, ¿no es cierto?, llega a la zona y después vuelve, va a pagar el pase diario para hacer dos viajes, un viaje de ida y un viaje de vuelta, pero Uber y taxi están haciendo varios viajes más, a lo mejor deberían pagar mucho más. Entonces eso hay que manejarlo también. No está incorporado acá en nuestro análisis, pero son cosas que hay que tener en consideración. Este es un tema delicado, y quizás los panelistas se pueden referir a él en forma más detallada. ¿Qué hacer con los destinos de recaudación? Nosotros necesitamos, para que esta propuesta tenga mayor aceptación, que el 100% de lo recaudado se mantenga en el transporte público. Esto hoy día se hace en Cali, que es el único lugar del mundo que tiene una restricción vehicular con pago de pase diario, que fue introducida a partir del 2017. Y también se hace en Londres, ahora ellos tienen tarificación vial. El 100% se deja en el transporte público, también se paga la administración del programa, que muchos dicen que es relativamente caro administrarlo. Eso es algo que podemos discutir también. Pero lo que sí yo creo que no tiene discusión es que el 100% de lo recaudado por el pase diario tiene que mantenerse dentro del transporte público y hacer un esfuerzo a eso. Y aquí una propuesta personal, o sea, del grupo. ¿Por qué no llamar a estos permisos, no es cierto, este pase diario, un permiso de circulación diaria, tal como tiene que pagar el permiso de circulación ni siquiera con la municipalidad y no va a la Secretaría General de República? Uno podría hablar de un permiso de circulación diario que quede, no sé, en la municipalidad donde uno no lo paga, por ejemplo, y después puede haber cierta redistribución. O sea, yo estaría pensando en esa figura, el pase diario tiene que llamarse permiso de circulación diario y no caer como una suerte de impuesto que tiene que ir, no es cierto, finalmente a la Secretaría General de República y ahí, quién sabe si va a volver al transporte público. Hay que mejorar, por ejemplo, la tasa de emisión de los vehículos, cómo separar, dónde están los puntos de corte. Y como repito nuevamente, Luis Cifuentes está haciendo algún trabajo en esa dirección. Hoy día nosotros creemos que un Euro 3 le pega bastante bien a los vehículos a gasolina. Para los diésel hay que quizás mejorar esa estimación. Yo estaría contento con si podemos hacer una distinción entre vehículos diésel y vehículos a gasolina. Yo con eso ya estaría contento si podemos hacer esa distinción. Y finalmente hay un esfuerzo, que hay que hacer un esfuerzo importante de fiscalización y evaluación posterior de la política en la medida y evaluar cómo está funcionando. Y con eso concluyo, Elisa, y le doy el paso a los panelistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces damos inicio al panel de comentarios, para el que invitamos a pasar adelante a los panelistas, junto a Cristóbal Tello, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas, quien va a moderar la discusión. Sí.
Ahí está. Está muy bien. Muy buenos días. Vamos a pasar entonces a esta segunda parte con este panel de comentarios. Parto por presentar a quienes nos acompañan. En primer lugar, a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, doña Gloria Hood. Ella es ingeniero civil de la Universidad de Brasilia. ¿Y de la Universidad Católica pusieron aquí? ¿Es de ambas?
No.
¿No? Solo en la Universidad Católica. Ah, mire, ya.
Fue,
eso es un dato cierto. Ha sido profesora del Magíster de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Fue subsecretaria de Transporte entre el 2010 y el 2014 y ahora es la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. A mi derecha está Andrés Gómez Lobos, el ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, ¿sí? Lo cual promete un excelente debate, ¿sí? Es ingeniero comercial de esta universidad, con magíster en Economía de Recursos Naturales y un doctorado en Economía de la UCL. Fue director de Metro y ahora es consultor nacional e internacional. En el extremo de la mesa, Claudio Rego, abogado de esta universidad, con un magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Fue viceministro de Vivienda y Bienes Nacionales, alcalde de la comuna de Peñalolén por dos periodos y hasta marzo de este año fue intendente de la región metropolitana. Y se suma también Juan Pablo Montero, uno de los autores del trabajo que hemos visto ahora. Entonces vamos a partir por darle 8 o 10 minutos a cada uno de ustedes para comentar este trabajo que todos ellos han leído brevemente. Después vamos hacer algún par de preguntas y también recoger preguntas de ustedes en la parte final de este taller. Ministra, partimos con usted.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y yo creo que lo primero es que este trabajo tiene un enorme valor. Yo creo que nadie que esté en este sector discute la necesidad de avanzar en medidas de restricción al uso de automóviles en las ciudades. Las ciudades van a ser cada vez más densas, más pobladas, el espacio urbano cada vez más escaso y se transforma en un recurso escaso. Y eso significa que hay que tener políticas públicas mucho más jugadas para decidir quién usa ese recurso escaso. Existe bastante discusión a nivel de titulares y de intenciones, pero poca discusión cuantitativa. Yo creo que este trabajo es un aporte en ese sentido, porque va entregando algunos antecedentes sobre los cuales se puede avanzar. Hay ámbitos de preocupación que por lo menos a mí me mueven en el desarrollo del cargo, y entre ellos está el Acuerdo de París. Chile firmó un acuerdo de reducción de emisiones de CO2 que compromete disminuir en 30% respecto a las emisiones que el país producía en el año 2007. Esa es una cantidad monumental. O sea, si nosotros dijéramos ahora, por ejemplo, el 30% de reducción de emisiones de CO2 en Santiago es todo el transporte. Nosotros diríamos que todo el transporte no puede emitir CO2. Y ese compromiso Chile lo tiene el año 2030, que está a la vuelta de la esquina. Mi preocupación, y ya la he planteado al Ministerio de Medio Ambiente, es que seguimos muy en el nivel de titulares y muy poco en medidas concretas. Entonces yo creo que esto ya se va transformando en un tema de bastante urgencia. Y por otro lado, la OCDE y el International Transport Forum, que es mi catedral del saber en transporte, ha publicado proyecciones de largo plazo y dicen que en América Latina, si nosotros dejamos que el tiempo corra sin hacer políticas que cambien el rumbo, vamos a pasar de una participación del automóvil de 40% en los viajes motorizados a más de 70% al año 2050, cosa que es inviable. Entonces, también eso empuja a que tengamos que tomar decisiones. Sobre el trabajo mismo, tengo distintos comentarios. Uno, que está todo el ejercicio hecho sobre la región metropolitana y al tratarse de política pública sería bueno, y estas son recomendaciones para avanzar en la misma investigación, considerar qué pasa en otras regiones. Por otro lado, también respecto al monto al que han llegado, a mí me parece que es importante esa definición, independientemente de que pueda parecer mucho, pero en ejercicios que me tocó ver a mí de tarificación vial, un problema que había era justamente la baja elasticidad precio de la demanda de los automovilistas, y eso se ve en las autopistas, por ejemplo, que pasa a la tarifa de saturación, que es 3 veces la tarifa base, y es muy marginal el cambio en la demanda. Nosotros probábamos, por ejemplo, 2.000 pesos y no pasaba nada. Hay algunos elementos que me parece importante aquí también, y es que toma zonas de acceso más amplias. Cuando hicimos los estudios de tarificación vial que se enfocaban, por ejemplo, en la zona de Sanhattan, el efecto era una reasignación de ruta más que una disminución de los viajes. Está Alan Thomas, con que tuvimos unas discusiones épicas con ciertos personajes. y claro, no logramos, no con él, con nosotros dos unidos con otro. Lo que pasaba era que no se producía un cambio modal. Y uno lo que busca con esto, dado que el foco de tarificación vial era congestión, es reducir congestión. Una cosa que me parece interesante acá es que junta congestión y contaminación, que esas dos cosas se han tratado como medidas separadas en la política pública. Yo creo que aquí es importante que se tratan juntas. Había una muy baja sensibilidad y creo que hay restricciones que uno puede usar de acceso a la zona. Otro comentario es que el cobro no discrimina por propósito de viaje, y eso sí me preocupa porque hay muchos viajes que se hacen por razones comerciales, en vehículos comerciales, y el costo va a ser obligatoriamente traspasado a los usuarios finales, de manera que no solo los que estén usando esta zona van a terminar pagando, sino también aquellos a los que les va a subir el precio de sus productos por la distribución. Y esto es un tema bien central por la logística urbana, por las compras por internet, que hacen que muchos vehículos comerciales circulen y tengan que ir especialmente a estas zonas congestionadas, porque la gente crece en forma creciente y está dando la dirección de la oficina para recibir los paquetes porque no hay quien los reciba en la casa. Entonces, hay que ver cómo fluye esa cascada de cobros. Después, los autos más antiguos van a ser más castigados, y creo que eso hay que revisarlo también, cómo uno lo aborda, porque si bien es un incentivo, si todos pudiéramos tener autos más nuevos, los tendríamos. Entonces, hay un tema ahí de implementación y de política. En el estudio no se considera un destino de fondos a la administración del sistema. La tarificación vial de Londres, por ejemplo, destina más o menos 30% de lo que recauda solo a la administración. El costo de administrar estos sistemas es muy alto. Yo creo que eso también hay que considerarlo. El destino de fondos a transporte público, que sería ideal, yo lo comparto completamente, requiere ley, y no es tan claro que uno estas recaudaciones que van en general a fondos generales los pueda redestinar a un propósito específico. Es muy difícil que eso se logre en forma automática, así que también habría un tema de revisión. Después, el tratamiento de los residentes, me parece que también hay que pulirlo un poco más, y qué pasa con las plataformas y los taxis. Como desafío, me parece que hay un desafío político. Esto no va a ser fácil de implementar en ninguna de sus formas, salvo que tenga algún beneficio percibido muy importante, no necesariamente el bienestar social, lamentablemente, es suficiente razón para que las personas acepten que tienen que pagar por consumir ciertos servicios. Creo que valdría la pena explorar, como complemento, algunas medidas adicionales, como revisar la estructura, y aquí me puede matar el ministro de Hacienda, la estructura de tratamiento de los impuestos específicos a los combustibles. Yo creo que eso necesita una revisión, no solo porque ahí está afectando a distintos gremios, pero porque creo que es una medida que también puede inducir ciertos comportamientos y nos puede también ayudar a complementar estas medidas monetarias y no monetarias. Hay una tendencia a defender con ardor derechos, y yo creo que en el ámbito político esto de decir yo tengo derecho a circular por donde yo quiera es una tendencia que va a ser necesario controlar cuando uno imponga o establezca estas medidas que van en beneficio social, pero la construcción de un discurso que lo pone como una amenaza a las libertades personales y no como un soporte a la supervivencia de las ciudades, es un riesgo real que yo lo veo cada vez más presente en la implementación de políticas públicas. Tengo más notas, pero como tengo 8 minutos, me parece.
Muy bien. Muchas gracias, ministra. Gracias. Continuamos, Andrés.
Ya, muchas gracias. Yo también quisiera felicitar a los autores porque esta propuesta, aparte de ser muy interesante, contribuye con información cuantitativa, que es bastante escasa cuando uno discute estos temas. Así que es un trabajo bastante valioso y muy interesante. Yo lo que quería es comentarles cómo surgió esta idea originalmente en el proyecto del 2016. Y fue una idea que nació en base a la experiencia con la restricción vehicular de invierno por material particulado 2,5, en que cuando teníamos preemergencia o emergencia se restringían 2 dígitos, incluso llegamos a tener 4 dígitos, Claudio se acordará. Y lo que nos sorprendió es que los días que habían esas restricciones, por ejemplo el día de 4 dígitos, la aceptación de la gente, uno esperaba que fueran comentarios negativos y fueron muy positivos, la gente estaba feliz, la gente que iba en micro estaba feliz porque se demoró la mitad o, bueno, tal vez no la mitad, pero mucha gente hacía comentarios muy positivos respecto a su experiencia de viaje. Y empezaron a llegar comentarios de gente que decía, mira, yo me puedo sacrificar un día a la semana, puedo reorganizarme o tomar otro modo de transporte con tal que me garanticen este bajo nivel de congestión el resto. Y ahí entonces se nos prendió una luz y dijimos, mira, aquí hay algo. O sea, esto de la restricción algunos días tiene algún sentido, pero queríamos evitar lo que pasa con las restricciones absolutas, como en el caso de Ciudad de México o Bogotá, en que al final la gente termina en el mediano plazo comprándose otro vehículo y es contraproducente. Y entonces ahí surgió la idea de, tengamos la restricción, es aceptable, las encuestas mostraban que a la gente le gustaba la restricción vehicular, mayoritariamente, estoy hablando de 70-80%, y cobremos un pase diario para eximirse el día que le toca una restricción. Después descubrimos que esto tenía un nombre y es un sistema de tarificación vial que se llama tomando turno, le da ganso, pero eso fue posterior a la idea. Y así surgió entonces la idea de introducir esta indicación al proyecto de ley, que era una restricción pura que había presentado el senador Girardi, Mata y Osandón. ¿Y cuál es la ventaja que le veíamos con respecto a una tarificación vial pura? El problema de la tarificación vial pura es que las personas perciben que les duele, les cuesta. Y aparte los problemas que ha señalado la ministra, creo que son muy reales, un problema más bien de percepción de derechos. En un esquema puramente económico, lo que pasa es que a la gente le duele el bolsillo y a la gente le carga pagar por cosas, eso ya lo sabemos. Entonces la idea es compensar. ¿Cómo uno compensa? En teoría uno puede tomar los ingresos de una tarificación vial y reciclarlo hacia algún otro bien como la tarificación, la tarifa del transporte público, y de esa forma compensar. Pero las personas no perciben que esa compensación funcione. Porque no perciben que esté asociado a la medida de tarificación vial, o no son las mismas personas los que usan transporte público de los que están pagando la tarificación vial. Y por lo tanto, la gracia de este esquema es que uno puede compensar directamente, o sea, es otro mecanismo de compensación. ¿En qué sentido? En que tú le dices a la persona, tú pagas, o cambias tu modo de viaje, o tu horario, o lo que sea, el día que te toca la restricción, pero yo te compenso directamente los otros días con una menor congestión, y puedes circular sin pagar. Entonces, ese mecanismo de asociar un beneficio directamente con el costo que es tener la restricción, o pagar por eximirse la restricción, es lo que veíamos como una ventana de posibilidad de, por allá llamarlo así, economía política para implementar esta medida. Naturalmente que reducir la tarifa del transporte público también ayuda, pero eso también se hace con los sistemas de tarificación vial pura. O sea, la gracia que tiene este sistema de que tú no tarificas todos los días es que tú le das un beneficio al automovilista los días que no tiene restricción directamente. Y esa compensación podría funcionar. Reducir el precio del transporte público es muy importante, ahí me baja la duda, porque ustedes planteaban tres posibilidades de anillo de restricción. Yo no sé si el 35% de rebaja la tarifa es considerando el anillo grande, eso no está explícito en el trabajo, habría que decir que si uno achica el anillo también los beneficios que uno le puede otorgar al transporte público es menor. Pero hay otras cosas que uno también podría hacer y que creo que es importante evaluar, no de un punto de vista técnico, sino exclusivamente de un punto de vista político. Uno es una idea que lo incluimos en el proyecto de ley en base a una conversación con la ex alcaldesa, la Carolina Toá, de que el pase diario fuese diferenciado en alguna medida por el valor del auto. O sea, que los autos más caros tuviesen que pagar un pase diario más alto, los menos caros un pase diario más barato. Simplemente, yo sé que técnicamente no tiene ninguna justificación, es simplemente para facilitar, en cierta forma, la percepción de justicia del mecanismo que es fundamental para poder lograr su aplicación. Y por lo tanto ese es un tema que yo creo que habría que considerar en la propuesta. Tal vez no de 1,000 pesos a 9,000 pesos, sino que de repente uno tiene un 20-30% de descuento de acuerdo al valor del auto, que puede ser en función del permiso de circulación. El otro tema es si parte de estos recursos podrían usarse para rebajar el permiso de circulación, porque eso funcionaría. Si tú le dices a la gente, mira, te voy a cobrar este permiso de circulación diario, pero te voy a rebajar el permiso de circulación anual. Eso también es una compensación que podría facilitar políticamente la implementación de este esquema. El problema con eso es cómo lo hace uno en la práctica, porque si uno tiene el permiso de circulación más barato en Santiago, uno va a inducir a vehículos que están en otras regiones a sacar el permiso de circulación en Santiago, y por lo tanto de alguna forma tiene que ver alguna forma de controlar eso, que no es fácil. Y el otro tema es que eso requeriría modificar la ley de rentas municipales. Yo creo que nadie se atreve a ni siquiera intentar hacer eso. Bueno, esos eran mis comentarios. Algunas cosas, yo creo que la fiscalización ya no es tan cara como en Londres, con cámaras que leen patentes, como el sistema que tiene Carabineros para buscar vehículos robados. Nosotros lo estudiamos, es bastante barato, mucho más barato que el esquema en Londres. Uno no tiene que poner portales, simplemente tener vehículos que van leyendo patentes todo el día y revisando la nube si esa persona pagó o no pagó el pase diario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Claudio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Solamente agregar un elemento también al relato que hacía Andrés cuando se discutió esto en el Comité de Ministros de Medio Ambiente, a raíz del Plan de Descontaminación de Santiago, Santiago Respira, y que yo concurría más bien como en calidad de invitado por tratarse del caso de la ciudad, que es que de verdad teníamos un problema con informar las restricciones. El tema no era solo la restricción, era que la gente se enteraba muy tarde, y por mucho que hicimos innovaciones para a través de la aplicación Santiago Respira, que se avisaba automáticamente, siempre llegaba, por razones obvias, tipo 8:30, y la gente no podía planificar bien su restricción. Entonces, uno de los elementos que también se consideró en su momento a propósito de la restricción fija era decir, mira, por último, hay certeza. O sea, hay un elemento de disvalor para el ciudadano, de no saber si mañana le toca o no. Por último, yo sé que los lunes y los martes me va a tocar, y eso disminuye de alguna manera también otro tipo de costo que tiene para el ciudadano. Lo pongo simplemente como un elemento no monetario que sí tiene que ver con la evaluación. Ahora, aquí se habla de la restricción inteligente. Ustedes saben que hay toda una ola en el mundo a hablar de las ciudades inteligentes. Entonces yo dividí mi presentación en qué cosas tiene esto de inteligente y qué otras dimensiones hay a la inteligencia de una buena propuesta, porque todos sabemos que el camino al infierno está pavimentado de excelentes propuestas y de grandes estudios. En consecuencia, hay que buscar qué es lo que hace que de verdad 100% una propuesta sea inteligente. Lo primero creo que es la interdisciplinariedad. A mí me parece interesante, se había hecho antes previamente desde el punto de vista conceptual en política pública, pero ahora se hace en la lógica de un estudio de no solamente segmentar lo medioambiental, la congestión, sino juntarlo. Me parece razonable que hayan profesionales de distintos ámbitos, y creo que en eso la universidad hace un aporte al debate de políticas públicas. Segundo, el hecho de hacer una propuesta concreta respecto al tema del uso del incentivo monetario a través de un pago, permiso o como se le quiera llamar, para efectos de modificar comportamientos. Tercero, de que abiertamente se plantee que este tipo de pagos, ya sea por la vía del permiso mismo o eventuales multas, vayan directamente a fortalecer el transporte público. Eso no es neutro. Quienes hemos propiciado el transporte público sabemos que hay una opción de verdad no solamente urbana, sino que también ideológica. O sea, que creemos que en este espacio público limitado que es la calle, cómo se ocupa la calle es fundamental desde el punto de vista del tipo de ciudad que construimos. Así que eso me parece que es cosas que van en la dirección correcta y que hacen de esto una propuesta de verdad inteligente. Creo que durante mucho tiempo, y le preguntaba yo a Luis, que está acá presente, cuando uno mira esto pareciera ser más bien una propuesta de restricción por congestión que por descontaminación. Desconozco si hay alguna variable adicional que uno le pudiera incorporar, pero efectivamente cuando uno mira y sopesa los beneficios económicos, cerca de 500 millones de dólares versus 27, uno dice, pareciera ser que está aportando, y no tengo problema con ello tampoco. Me parece que ambas son importantes. Y si una política pública beneficia dos objetivos de bienestar social, no me parece malo. Ahora, ¿qué otras dimensiones creo yo que habría que incorporarle a esta propuesta para que de verdad fuera 100% inteligente? Primero, creo que desde el punto de vista disciplinario, uno de los problemas que tienen este tipo de propuestas es que carecen del insumo de abogados y carecen del insumo de politólogos. Entre otras cosas porque si hay algo obvio en el debate medioambiental chileno, y también de transporte, ministra, y en esto quiero hacerme cargo de lo que usted dice, es que es inexplicable el tratamiento que hacemos del diésel en nuestro país desde el punto de vista impositivo. La única razón que explica lo que tenemos es una razón política. Entonces, hacer una propuesta en términos de congestión y no incorporar explícitamente la variable política, creo que de alguna manera le deja un flanco abierto. Porque, insisto, el caso del diésel es inexplicable. Todos sabemos que contamina mucho más que la bencina y, sin embargo, tiene menos carga impositiva, lo que es inexplicable. En consecuencia, yo diría, para que sea 100% inteligente, hay que incorporar otras dos disciplinas que no son muy bien queridas, pero que ayudan. Porque, entre otras cosas, también lo que se ha dicho acá respecto a la afectación tributaria y cómo se le da tratamiento a este tipo de permisos es relevante. Constitucionalmente en Chile no hay afectación específica de tributos. Con lo cual, el tipo de tratamiento que tú lo haces, esto es un tributo adicional, es un permiso, en fin, puede determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Segundo, yo creo que este fue un tema que tuvimos con Andrés y se mantiene vigente, pero que en la implementación está la gracia. Y en consecuencia, una cosa es decir, teóricamente tendríamos mecanismos de fiscalización adecuados, y otra cosa es de verdad cuantificar qué significa fiscalizar esto. Y lo digo, estamos hoy día lanzando una nueva política pública, que es la ley de convivencia vial. Nosotros ya teníamos una restricción vehicular que era relativamente fácil, que era simplemente por dígito, y todos sabíamos que teníamos un enorme problema de evasión. Ahora, alguien dirá, no importa, es la señal lo que importa. No, porque en momentos de deslegitimación democrática, tener normas que no se cumplen y que todo el mundo sabe que no se fiscalizan, genera también una horadación a la legitimidad democrática del sistema. Entonces, ver cómo se va a fiscalizar me parece que es un tema relevante. Y yo no digo que no haya tecnología, pero creo que hay que hacer el ejercicio al menos de ver dónde se ha fiscalizado esto bien, porque ya no es solamente el número de patentes, sino que también el permiso adicional y cómo se hace. Es un elemento que creo que hay que ponerlo. Segundo, respecto al tema del impacto de equidad que puede tener una política como esta, me parece súper interesante el estudio, el tema de la rebaja, y yo le preguntaba a Andrés, no tengo los conocimientos como para poder validar eso, pero creo que darle una vuelta a esos números puede ser de verdad definitorio para una propuesta como esta. Si yo digo que de verdad esta política significa que les bajo el bus o el metro o ambos a X porcentaje de personas en Chile, puede ser lo que termine haciendo la diferencia en la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque, y en esto sí que tengo fundamento desde el punto de vista político, cada vez que uno dice el que puede pagar contamina, el que puede pagar conduce, la percepción ciudadana es que esto es una política para los ricos. Porque los ricos tienen plata y para ellos no les va a afectar marginalmente el aumento. Y ya el ejemplo de la autopista que señalaba la ministra, esta inelasticidad, precio-uso en el fondo, es bastante fundamental. Y por último, solamente una invitación, que creo que lo mencionaron hacia el final, y esto nuevamente incorpora aquí al Departamento de Ciencia Política completo de la universidad, este tema de las consultas. Yo diría, ojo, si algo ha pasado hoy día con estas consultas que hacemos de distinto tipo, es que es re fácil oponerse a algo que tiene costos tangibles para grupos bien concretos en el corto plazo y tiene beneficios intangibles para mucha gente en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la oposición de los grupos que se ven afectados puede terminar haciendo que una buena idea fracase. A mí me correspondió llevar a plebiscito un plan regulador, al señor Lavín le llevó un plebiscito respecto al tema de una piscina, de un espacio público, que es decir, que hoy día el instrumento consulta hay que mirarlo, hacerle un doble clic, porque es muy difícil a veces proyectos de esta complejidad transmitir sencillamente qué significa el sí y el no. ¿Quiere usted pagar por usar el auto? No, listo, se acabó la discusión, hasta ahí nomás, veamos el próximo estudio. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no digo que no haya que tener espacios de legitimación política, pero se requiere darle una doble vuelta, insisto, para que una buena idea tenga el 100% de dimensiones de inteligencia que requiere para ser implementada.
Muchas gracias, Claudio. Hay hartos temas que comentar. Antes de ir profundizando en varios de estos temas, quería darle 5 minutos a Juan Pablo, a ver si quiere contestar, no todos, porque se han hecho muchos comentarios, los principales.
¿Sí? Muchos comentarios muy interesantes, la verdad agradezco todos los comentarios. Déjeme reaccionar a algunas cosas que tomé así como las más importantes de los distintos, de los tres panelistas, que les agradezco mucho de nuevo por estar acá. Respecto a lo que mencionó la ministra, déjeme tomar un punto sobre la elasticidad, que dice que los consumidores son sumamente inelásticos y posiblemente estemos sobreestimando, por ejemplo, las ganancias. La verdad que nosotros calibramos un modelo, pensando en la ciudad de Santiago completa, tomando muchas de las salidas de Sectra. Entonces el modelo está calibrado con lo que vemos que sería el comportamiento de los ciudadanos. Y la verdad es que los grupos de ingresos más bajos dejan rápidamente el auto. A los 9.000 pesos son muy poca gente de bajo ingreso pagando el pase diario. Y efectivamente, los más ricos, en su gran mayoría, pagan el pase diario. Entonces, la elasticidad yo creo que están calibradas para reconocer la realidad de la ciudad a partir de salidas que de los modelos de Sectra. O sea, básicamente eso es lo que hacemos. Después, respecto de lo que menciona Andrés, un tema voy a tomar, el tema de la compensación. Yo encuentro fantástico si podemos vender esta política de esa manera. Oiga, lo estamos compensando directamente porque usted va a tener que dejar el auto 2 días a la semana en su casa, pero otros 3 días va a andar más rápido. Y con eso usted está compensado absolutamente y queda mejor que antes. Si lo vendemos así, digámoslo de esa manera, y vendámoslo de esa forma, yo feliz. Ahora, los números no dicen eso, lamentablemente. Pero uno podría simplemente decir que esa compensación es la que uno quisiera empujar. Nuestros números dicen que la compensación, la pérdida que un consumidor que tiene un auto de los ingresos más bajos, la pérdida por dejar el auto 2 días a la semana, no alcanza a ser compensada por andar más rápido los otros 3 días. Eso es lo que muestran nuestros números. Ahora, sin embargo, yo no tengo ningún problema de decir, oye, hay una compensación importante, hay una compensación, pero no es suficiente. Pero los números, la verdad que no los dan para los números que estamos viendo nosotros. Respecto de subir, diferenciar el pase diario, hay espacio, porque muchas de estas curvas son bastante planas. Yo mantendría el pase diario en 9.000 pesos para todos, y para los vehículos más caros, quizás subirlo a 12.000 pesos, y los resultados que están acá no cambiarían prácticamente nada, porque estamos en el segmento más inelástico, y simplemente sería una transferencia adicional de ingresos. Y aquí lo conecto con algo que decía el exintendente, que suena feo, pero la manera de vender esta política es decir, oye, aquí no hay transferencia de los ricos a los pobres. Digámoslo así, los ricos son sumamente inelásticos en el uso del automóvil, van a pagar esto y básicamente va a ser prácticamente una transferencia, las elasticidades son muy bajitas. Y vamos a usar todos esos recursos, por ejemplo, para rebajar el transporte público. Y lo podemos vender así, y yo feliz que lo vendamos así. Ahora, políticamente no sé cuál es la gana, yo no soy político, no estoy sin negocio. Pero básicamente, si ustedes miran, esto lo que está haciendo es efectivamente, y me lo dijo Salvador Valdés, pero ¿por qué no lo vendes así? Pon cambia el título de tu paper. Aquí hay una transferencia de los ricos a los pobres. Y eso es efectivamente lo que está pasando, si podemos usar toda la recaudación para llevarlo al transporte público. Ahora, todos ustedes han dicho acá que no es tan fácil hacerlo, incluso Claudio dice, necesitamos un abogado que mire esto. Yo insisto, yo creo que hay maneras de poder poner un nombre distinto que sea un tributo a este pase diario. Que no caiga en la categoría de un tributo, de un impuesto, sino que caiga en la categoría de un permiso, es una lo que sea. Es un peaje, podemos cambiar el nombre tal que permita de alguna manera bypassear esta restricción que está en la Constitución de que todos los tributos, todos los impuestos van, ¿no es cierto?, a la arca fiscal, a la Tesorería General de la República. Respecto a la consulta, otro comentario que hizo Claudio me parece muy importante. Yo estoy pensando hacer una consulta posterior al plan piloto, no anterior. Porque si la hacemos anteriormente, obviamente, todo el mundo va a decir, oye, no, esta auto es una estupidez. O sea, yo quiero usar mi auto lo que pueda, no pagar nada. Efectivamente, están los derechos que menciona la ministra. Efectivamente, no. Yo diría, mire, vamos a hacer un plan piloto, cobrar 6 meses, y después de eso vamos a preguntar a la gente. ¿Ha mejorado su viaje? Y aquí yo creo que lo que decía Andrés va a ser cierto. La gente dice, ¿sabe qué más? Estoy andando más rápido. Me estoy demorando menos. Y efectivamente, yo creo que esa es la secuencia. Partir con un plan piloto, que no sea una restricción muy, muy baja como la que tenemos hoy día, que es básicamente nada, una restricción interesante, y después de eso preguntar a la ciudadanía respecto si quiere mantenerlo. Finalmente, también Claudio lo mencionó, los beneficios vienen principalmente por congestión. Esos son los números, Claudio. Lamentablemente, cuando uno llega hasta dólares, o a pesos, como tú quieras, las ganancias por congestión son mucho mayores que por el tema de disminución de contaminantes. ¿Ah? Esos son los números, básicamente. Ahora, uno puede decir que están subestimados, y esto lo muestra, ¿no es cierto?, el trabajo de RISI y de la MASA, claramente, y lo muestra en otros lugares del mundo. ¿Ah? La congestión sigue siendo... podemos estar subestimando, ahora nosotros estamos tomando esos valores como tales. La idea de rebajar el permiso de circulación anual me parece una muy buena idea, y yo creo que de otra manera que lo mencionó Andrés, me parece una muy buena idea que uno de ahí pueda también compensar a cierta gente sin afectar los incentivos en el margen. Hay que pensar, no es tan trivial como hacerlo, pero quizá uno debería pensar cómo lograr eso. Y por último, respecto a la fiscalización, que lo menciona también Claudio, déjenme decirle algo. La fiscalización de la política de la restricción vehicular del año 93, que yo lo estudié en detalle, y va a ser publicado, ojalá, en una muy, 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 muy buena revista, mostró ser suficientemente eficiente, efectiva. Se fiscalizó muy bien. Los autos del año 93 versus los años 92, hay una diferencial. Con un auto yo puedo andar todos los días de la semana, con otro estoy restringido. Hay una diferencial de precio que reflejaba exactamente que la fiscalización estaba funcionando en Santiago. Vemos una diferencial de precio de los autos muy fuerte. Y eso es un sinónimo de que la fiscalización estaba. En Ciudad de México en el año 89, estamos hablando de fiscalización del año 89. También funciona perfectamente. Entonces, el tema de la fiscalización yo no lo veo como un problema. Ahora, si no se quiere fiscalizar, porque la autoridad finalmente dice, mira, ¿sabe qué más? Esta política tiene poca aceptación, y finalmente, cuando se ha querido fiscalizar, se ha podido hacer, y los datos muestran efectivamente que la fiscalización ha sido sumamente efectiva. O sea, yo creo que la fiscalización es un mito que no sea por fiscalizar. Yo creo que eso tenemos que sacarlo de encima. Yo creo que Andrés también lo mencionó, hay manera, y mucho más barato que lo que se hace en Londres, de esta forma. Así que yo creo que eso no son... Yo creo, finalmente termino, diciendo que acá hay una voluntad política de empujar esto fuerte, y estoy de acuerdo con la ministra que valdría la pena revisar lo mismo en otras ciudades del país, no solamente Santiago, porque la congestión está aumentando, y también la contaminación en varias ciudades. Ahora, mucha de la contaminación en el sur tiene que ver con la combustión a leña, pero la congestión está presente en muchas otras ciudades del país, y que sería interesante extenderlo en esa dirección. Y yo creo que me pasé más allá de los 5 minutos. Así que, pero muchas gracias, comentarios sumamente... incorporar en la última versión del
trabajo. Muchas gracias, Juan Pablo. Para partir un poquito del debate, quiero partir con un tema que está al inicio del trabajo presentado hoy día y que estuvo al inicio de la exposición de Juan Pablo, que es sobre la política de las políticas públicas, ¿no? Porque de repente cuesta entender por qué, si hay una solución que genera un 100% de beneficio, se esté optando por una que genera un 43% del beneficio, ¿no? Y sobre todo en este ámbito académico cuesta más entenderlo. Entonces, algo tocó Claudio en su intervención. Quería partir preguntándole, aquí tenemos dos exministros, un exintendente, o sea, perdón, una ministra no le ha sacado el cargo, perdóneme. ¿Sí? No, ministra, quédese tranquila. ¿Por qué no se puede tomar el camino que genera el máximo beneficio?
Sí, yo creo que aquí somos tres los que podemos contestar que una vez que uno llega al mundo real de la gestión pública y política, sobre todo, las restricciones empiezan a aumentar por varias partes. Yo creo que cada vez más es necesario que uno... sea capaz de manejar los conceptos técnicos, que la tentación es ir al rigor técnico puro, con la comprensión de fenómenos sociales y políticos. Es un requisito que yo creo que es necesario tener en cuenta, porque hay elementos que uno en la formación técnica no recibe, pero toda la administración de las percepciones de cómo cada ciudadano percibe su rol y el rol del Estado, cómo siente que son sus obligaciones, todo eso empieza a tener un peso tan grande como las variables técnicas puras, digamos, como los costos. Yo creo que uno tiene que dar la pelea por el rigor técnico y considerar también como los elementos que podrían hacer factible la implementación de estas políticas. Y como dijo Claudio Rego, hay no solo elemento de consulta pública, sino de incentivos que uno instala. Y eso complica bastante más la predictibilidad del resultado. Yo creo que aquí uno a veces opta por un subóptimo matemático, digamos, en beneficio de poder sacar adelante cambios que en el largo plazo produzcan una mejora. Hay cosas, no sé, básicas, pero a ver, voy a pensar. Cuando nosotros instalamos sistemas de control de vías de buses por cámara, que tienen mucho rechazo, en fin, son costos que uno asume y no tienes a lo mejor el óptimo de reducción de tiempo para la gente de transporte público, pero tienes una reducción suficiente que le da valor a esas personas y te comes el reclamo de todos los que se sienten afectados. Hay un equilibrio en que uno no puede poner todas las variables en el modelo de simulación. Esa es una de las razones. Yo aquí hay una cosa que quisiera agregar a los comentarios que todavía me hace un poco de ruido, y esto de pensar en tarificar más a los ricos, que son los que tienen los autos más caros, y menos a los más pobres. Yo entiendo la lógica política, pero también los autos más modernos son los que menos contaminan y ambos congestionan igual. Entonces yo creo que es importante también generar una clara conciencia de que el que contamina más tiene que asumir un costo mayor. Yo sé que esto va contra todo lo que acabo de decir de la lógica política, pero tampoco es bueno distorsionar un efecto que es muy importante para la sustentabilidad de la ciudad en el largo plazo.
Ministra, lo que yo dije es lo siguiente: podemos mantener el pase diario en 9.000 pesos, mantener esta restricción que básicamente durante los meses de otoño e invierno la gente que anda en autos muy antiguos, muy contaminantes, no tiene acceso al pase diario. Con eso estamos controlando el efecto ambiental. Y a los ricos, si yo les subo el pase diario de 9.000 a 12.000, básicamente su comportamiento va a mantenerse prácticamente igual. Y una simple transferencia de renta, que es lo que de alguna manera Claudio estaba diciendo, de los ricos hacia los pobres para mejorar el transporte. Entonces sí, todas las decisiones en el margen que usted está preocupado, se mantendrían prácticamente, tanto las ambientales como las de congestión, se mantendrían prácticamente intactas. Porque el aumento del pase diario no debería, quizás como señal, decir, oye, qué raro, los autos más nuevos tienen que pagar más caro y son más limpios. Puede ser que de alguna manera...
Ese mensaje a mí todavía me queda, ese mensaje no me queda bien.
Pero desde el punto de vista técnico, las decisiones en el margen no van a ser afectadas, ninguna. Va a ser simplemente una transferencia mayor de recursos, porque estamos en la zona que los tipos más ricos son muy inelásticos. Y van a pagar en los 12.000, están en los gráficos. O sea, podemos subir el pase diario para esos autos y básicamente el comportamiento va a ser prácticamente el mismo. Entonces hay espacio para jugar con eso sin afectar la decisión del margen. Ahora, si la señal se pone más ruidosa, es cierto, no me dicen que pasa el auto más limpio, más nuevo, están pagando más, hay que menos. Sí, estoy de acuerdo. Pero se cumple lo otro, lo que decía Claudio, oye, estamos usando para hacer una transferencia mejor y mejorar las condiciones de los transportes públicos. Estamos usando como un mecanismo de transferencia, si usted quiere.
Y quería hacer un comentario nomás también sobre la consulta pública, el ejemplo reciente de la piscina de Lavín, que a mí me pareció que ahí hubo una falla bien esencial, y es que un parque público de esas dimensiones, el uso de ese parque público no puede ser determinado por los vecinos de dos comunas. Es como si uno dijera, lo que yo haga en el parque forestal solo se lo voy a preguntar a los vecinos de Santiago. Yo creo que hay problemas también en la forma en que se pregunta. Y cuando son cosas de alcance metropolitano, debería opinar toda la gente que potencialmente va a usar ese o va a ser afectado por esa decisión. Yo creo que tenemos también aprendizajes aquí en la forma de abordar estas consultas. Yo creo que tal vez el tratamiento del mecanismo de consulta pública no ha sido lo más riguroso y las preguntas debieran testearse muy bien, debería ser el proceso, no solo de lanzar preguntas un poco al azar y que la gente conteste los que quieran. Yo creo que es un mecanismo muy válido, pero tiene que perfeccionarse.
Interesante la pregunta de por qué algo técnicamente justificable no se implementa. Y yo creo que va por el hecho de que la gente no piensa como pensamos nosotros. O sea, el 99,9% de la población no piensa en los precios como un mecanismo de afectar el comportamiento, sino como una transferencia que afecta a su ingreso. Y por lo tanto, esto de mirar los precios como un mecanismo para cambiar comportamiento es algo muy esotérico. Tan esotérico, le estaba contando a Claudio una anécdota cuando yo estaba presentando esto dentro del gobierno, un asesor del segundo piso, que no voy a mencionar, pero ustedes conocen lo que son los asesores del segundo piso, tipos medio oscuros que andan por ahí atrás con mucha influencia, llamó esta una política pública esotérica, despectivamente, como diciendo, ¿qué hacemos proponiendo políticas públicas esotéricas? Claro, pero su tono era despectivo. Por cierto, él no era economista ni ingeniero y no tenía idea de estas cosas. Pero el punto es que la mayoría de la gente no tiene una percepción que tenemos nosotros, los economistas o ingenieros, de ver al sistema de precios como un mecanismo para afectar el comportamiento de las personas. Y en ese sentido es muy importante la consulta pública. Yo iba a comentar cómo se avanza con esto. A mí me gustaría escuchar o leer la reacción en un focus group de esta propuesta en distintos niveles socioeconómicos. ¿Qué dirían las personas con focus group? Una buena tesis para algunos alumnos de políticas públicas que hagan un focus group con esta propuesta y ver qué sale de eso. Y les cuento como anécdota también que el tema de la consulta ciudadana fue muy importante para convencer a la presidenta de firmar la indicación. Ella, una vez que escuchó esto, y yo le planteé la idea del piloto, más una consulta pública, como ocurrió en Estocolmo, donde la gente se oponía, pero una vez que vio los beneficios del sistema, finalmente votó a favor. Creo que en Gotemburgo hicieron lo mismo y votaron en contra y se mantuvo la medida, así que ahí es un poco contradictorio en Suecia, pero eso convenció a la presidenta también de ir adelante con esta propuesta. Así que es un tema muy interesante porque los economistas planteamos soluciones que el 99% de las personas consideran que es una tontera. Entonces, es un trabajo bien importante para los cientistas políticos.
A propósito de comentarios despectivos, esto de que los que no son ingenieros y economistas no entienden esta cosa. Yo no soy ni ingeniero ni economista y quiero entender algo de estas cosas, pero bueno. Oye, mira, a ver, yo creo que esta es la pregunta de las políticas públicas. Y creo que hacemos bien en traer la colación en base a este estudio y cualquier estudio en esta materia. Yo vuelvo sobre el tema del diésel, porque para eso no hay que tener ningún doctorado en nada para saber que si algo contamina 10 veces, no sé, Lucho, cuánta contamina más el diésel, ¿por qué no lo tiene? Bueno, por razones estrictamente políticas, y mientras no se haga, o sea, podemos medir, hacer 200 estudios sobre el impacto negativo del diésel en la población y en la calidad de vida de las personas, y mientras no se haga un buen estudio de cómo desarticular los intereses corporativos, esto no va a prosperar. Entonces, yo creo que ahí la dimensión política sí es relevante, por eso creo que la pregunta es tan buena. Ahora, yo diría cinco categorías de reflexiones que uno podría poner por qué y cómo se. La primera tiene que ver con la tangibilidad y la concentración de costo y beneficio. Esa es una categoría de tema para entender. ¿Cómo tú logras tangibilizar el beneficio? O sea, 486 millones de dólares, ¿en qué? O sea, ¿cómo me como yo como ciudadano ese beneficio? ¿Reducción de mi tarifa? ¿Reducción de mi permiso? En fin, o sea, si tú lo tangibilizas para el beneficio, porque el costo siempre es tangible y está siempre concentrado. Y ojo, si el grupo en el cual se concentra el costo tiene voz en la sociedad, aunque el beneficio esté en las mayorías pobres de este país, si eso no tienen voz, el resultado va a ser negativo. Entonces, esa es una categoría para reflexionar el rol de la política en las políticas públicas. La segunda es la combinación de factores y la secuencia de medidas. Esto muchas veces se subvalora, ¿eh? Porque pareciera que el orden de los factores no altera el producto, como nos enseñaron en matemáticas. Bueno, en políticas públicas, el orden de los factores sí altera el producto. Si no, pregúntenle a Bloomberg, que el máximo de su popularidad en Nueva York se lanza con la tarificación y la pierde, porque no había logrado mostrar los otros beneficios que se requerían para hacer viable su política de tarificación, que es exactamente lo que sí ocurrió en Londres, porque la gente que estudia el caso de Londres de tarificación vial, lo que no sabe es que Ken Livingstone, Red Ken, el primer alcalde mayor de Londres, estuvo 4 años invirtiendo en transporte público al nivel de casi duplicar la flota y mejorar sustancialmente la calidad de la flota de transporte público, cosa que cuando llega la medida de tarificación, tú le dices a la persona, oiga, perdonando el castellano antiguo, pero bájese del auto y súbase aquello que todos calificamos como malo. Sino que le dicen, bájese del auto, si es que no tiene para pagar este delta, el día del pase, etcétera, y súbase un transporte que hoy día de verdad está a los estándares que corresponde. Entonces, la secuencia de medidas de política pública sí afecta al producto para, yo diría, transmitir el sentido del beneficio que tiene para la sociedad. Tercero, me parece que nuevamente el tema de cómo se comunican estos estudios, porque el estudio en sí mismo es incomunicable a la opinión pública. Entonces, me parece que aquí han surgido hartas ideas interesantes: hacer un piloto, medir el piloto, hacer una campaña que difunda este tipo de cosas, traer ejemplos internacionales, hacer una campaña en la prensa que muestre los ejemplos donde esto ha funcionado. O sea, en fin, hay generalmente ni los académicos, que no les corresponde, pero ni siquiera a veces las autoridades públicas que estamos impulsando estas políticas públicas, hacemos una estrategia comunicacional para vender una idea, porque entendemos que la solidez técnica es suficiente y la mayoría de las veces no es suficiente. O sea, esa es la tercera categoría. La cuarta, mientras más sencillo, mejor. O sea, cuando ya tiene 35 variables, de verdad, para poder comunicar una política que generalmente va a tener costos para alguien, tenemos que tener una manera muy sencilla, tanto en el diseño como en la implementación, de manera que no genere problemas. Y por último, digo, no quiero monopolizar, respecto al tema de las consultas metropolitanas, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gloria, en el sentido de que hubo problemas en el diseño de lo de la BIM. El primero, que tú lo mencionaste, es no haber tenido suficiente tiempo para conversar y para mostrar los beneficios. El segundo que tú mencionas es la escala de participación. No es lo mismo la escala del barrio, programa Quiero Mi Barrio de Ministerio de Vivienda, la escala de la comuna a la escala metropolitana. Y ahí, ojo que el instrumental no es tan obvio, porque generalmente la gente cuando piensa en consulta piensa en plebiscito. Y yo me pregunto, cuando teníamos que rediseñar la Alameda Providencia, ¿a quién le preguntábamos? ¿Al vecino de Plaza Italia? ¿Al que ocupaba el transporte público? ¿A la ciudad entera de Santiago, al que iba a celebrar el partido a Plaza Italia? O sea, cuando ya la escala es metropolitana, la caja de herramientas que tenemos del punto de vista de instrumentos de generación de participación no puede ser solamente el plebiscito tradicional, tenemos que ampliar la caja. Y lo otro, que ojo, que estamos en un momento especial también de la ciudadanía respecto a la autoridad. Entonces, esto no es un problema solamente de Chile o de Las Condes o de transporte y restricción vehicular. Las sorpresas plebiscitarias que hemos tenido en el último tiempo, entre otras cosas, vienen porque el nivel de desconfianza ciudadana ante la autoridad es tan brutal que la pregunta que uno se hace es, sobre todo hoy día, yo no desconozco cuándo habrá sido ese plebiscito ahí en Estocolmo, pero en los últimos 5 años, el 80% de los plebiscitos que han sido convocados, 90% de los plebiscitos nacionales o regionales, se han perdido. Entonces, si uno cree que el instrumento plebiscitario es un gran instrumento para darle legitimidad democrática a una política compleja, yo digo, en los tiempos que corren, simplemente llamo a tener una doble reflexión respecto de si es que ese va a ser el mejor instrumento o no, o si hay que buscar otros. De hecho, sin ir más lejos, cuando con Andrés tuvimos que vender el tema de la restricción vehicular fija en la moneda, fueron las encuestas, no un plebiscito, el que nos dio el aval necesario para convencer a la presidenta. Entonces yo creo que hay que jugar un poquito más, porque aquí hay un tema complejo en los tiempos que corren. ¿Convocada la ciudadanía va a confiar en el que convoca al plebiscito? Tengo una gran signo de interrogación hoy día.
Muchas gracias.
El segundo tema quería preguntarle sobre la congestión. Se ha hablado harto de la congestión, ¿eh? Y cuatro dígitos diarios parece una restricción grande. O sea, no poder circular 2 días a la semana es un costo grande. Y yo en esto estoy en el bando de Claudio, soy solamente un abogado, así que es todo lo que puedo entender, pero pareciera que la reducción de los tiempos de viaje de 14% en los autos y 3% en los buses es bien poco, ¿no? Entonces, como que surge la pregunta, ¿es tan complicado combatir la congestión vehicular que con una restricción de 4 dígitos diarios parece tan poco, o estoy tomando un mal y es un gran logro una reducción de estos valores?
Es poco, pero los buses llevan más gente, entonces al final lo que suman son los tiempos ahorrados por la cantidad de personas, así que puede ser que eso tenga un cuadre. Lo que quisiera comentar es que independientemente de cuánto sea la reducción de tiempo entre autos y buses, lo que veo inevitable, y me parece que hacia allá, me encantaría que hacia allá avanzara esta propuesta, es restringir la circulación de automóviles en la ciudad. En forma natural, la flota de autos en Chile se va renovando, y cada vez es fácil ir renovando autos. Queda una proporción muy pequeña de autos altamente contaminantes o sin convertidor catalítico. Hay una tendencia a renovar autos y eso no nos resuelve el problema de congestión. Yo creo que el de congestión, si bien el de contaminación es importante, el de congestión es bien apremiante porque hay una restricción de espacio físico. Y vamos a tener, por ejemplo, cambios tecnológicos y supongamos que tenemos toda la flota eléctrica, el problema de congestión va a seguir existiendo. Entonces, empujar el cambio modal al transporte público a mí me parece de la mayor urgencia. Y en el intertanto, porque cada vez que uno piensa en estas políticas, incluso el piloto, etcétera, ustedes saben, entre las bases, llamar a concurso, la Contraloría, 2 años y medio más hasta poder hacerlo. Y después evaluar, entonces pasan 4 años fácilmente, 5 años, y en el intertanto perdemos mucha gente de los buses al transporte privado. Y esa tendencia que es creciente, y mientras más aumente el ingreso per cápita, más rápido se da, es la que es importante que controlemos. Y creo que poner restricciones de acceso a las zonas congestionadas debiera ser también parte de estas políticas. Eliminar estacionamientos, por ejemplo, no solo cobrar por entrar en algunos horarios a zonas congestionadas, sino empezar a mandar el mensaje bien claro de la escasez del recurso. Circular por la ciudad es un privilegio para los autos. Y ese mensaje es muy importante también depurarlo. Yo coincido con Claudio que la parte de comunicaciones es la que cuesta, cómo arma uno el pack completo. Pero más allá de cuánto tiempo reducen los autos con esta medida o cuánto reducen los buses, que uno quisiera que los buses reduzcan mucho más porque multiplicado por toda la gente sí es un beneficio que hace atractivo volver a los buses, es cómo repartimos este recurso escaso que es la vialidad urbana y que cada vez va a ser más evidentemente un recurso escaso.
Solamente una idea. Yo veía esto como un mecanismo que fuese evolucionando en el tiempo. ¿En qué sentido? En que uno partiese con un día a la semana, aunque la propuesta ahora son 2 días a la semana, pero como veía yo, que uno introduce el mecanismo un día a la semana. A medida que aumenta el stock de auto, se iba a perder la efectividad de esa medida. Entonces lo que yo esperaba es que una vez que estuviese el mecanismo implementado, 5 años, 10 años, las autoridades empezaran a aumentar el número de días con restricción. Para llegar en el límite, decir vamos a tener 5 días con restricción y ya pasas a un sistema de tarificación vial pura. Entonces, más bien como una forma de introducir el mecanismo que con el tiempo va evolucionando hacia un sistema puro, que si tú partes con un sistema puro no es viable. Entonces lo veía como, esa era como lo veía. Ahora sí, parece poco, pero coincido con la ministra que no se puede hacer solamente esto. Uno tiene que seguir haciendo infraestructura que le dé prioridad al transporte público. El artículo muy interesante de Leonardo Basso con Hugo Silva, que muestra que hacer corredores casi logra el mismo nivel de bienestar que una restricción vial. Las cámaras que ha puesto la ministra en las pistas solo bus para fiscalizar todo eso, hay que ir haciéndolo también para tener más ganancias en velocidad del transporte público. Al final lo que tiene que pasar es que sea mucho más conveniente, más barato, más rápido irse en transporte público que en transporte privado.
Oye, a ver, dos cosas. Una respecto, que tiene relación con lo que decía Andrés recién y también los autores del libro respecto al tema de la fiscalización. Yo creo que el tema de la fiscalización hoy día, la complejidad es la del pase diario, no es la otra. La otra creo que está internalizada en carabineros, en inspectores municipales. Es como tú fiscalizas el pase del mismo día, cuando no es permanente. Eso es a lo que yo me refiero, y creo que, no digo que eso sea posible, pero creo que hay que invertir un poco de tiempo en decir exactamente cuánto cuesta y cómo se hace, para que efecto que sea viable. Ahora, yendo al tema este de si la disminución en materia de congestión, yo una de las cosas que creo que es bueno es que pongamos sobre la mesa el tema también de la congestión. Uno de los problemas que nosotros vimos en su momento es que esto se discutía solo en función del tema medioambiental. Entonces, claro, había un debate cada vez que se decía esto públicamente. Los medioambientalistas decían, sí, pero que ustedes están exagerando el impacto que tiene la restricción, porque esto pareciera ser simplemente una restricción por congestión. Yo creo que es mejor ponerlos arriba de la mesa y decir, sí, esta es una política pública que tiene dos objetivos, la congestión, que es absolutamente pertinente y válida, y también la descontaminación, por añadidura. Dicho eso, y en la película un punto más grande, yo creo que hasta el día de hoy nos cuesta instalar el tema que decía la ministra ahora respecto de, aquí tenemos un recurso escaso, que se llama calles, espacio público, pero calles, recurso escaso, y tenemos que decir cuántos autos tenemos. O sea, tasa de motorización de Chile, ¿a cuánto vamos a llegar si seguimos simplemente la tendencia de países desarrollados? Y si tenemos hoy día, o sea, este es el relato que yo construiría, si tenemos este nivel de congestión hoy día con esta tasa de motorización, y si Chile, supongamos que continúa con el crecimiento económico y aumenta su tasa de motorización, ¿va a llegar a estos niveles? Es evidente que esto solo va a empeorar de no tomar medidas. O sea, yo creo que más que la cosa reactiva al día puntual, tenemos que instalar el relato de 10, 15 años de a cuánto vamos a llegar. Y en función de ese diagnóstico, no tiene por qué ser catastrofista, tiene que ser muy realista nomás, nosotros dice, ok, frente a eso tenemos un plan integral. Y el plan integral va desde estacionamientos, transporte público, BRT, metro, teleférico, en fin, y medidas que restringan el uso particular del automóvil. Un tema que a mí me ha costado convencer a la industria automotriz, es que hay países que han logrado desacoplar, así como Dinamarca desacopló el crecimiento con la emisión de CO2, y hoy día siguen creciendo y tienen estabilizado la emisión de CO2, hay países que han desacoplado la tasa de motorización con la tasa de congestión. Es decir, aunque parezca raro, la tasa de motorización, me refiero al número de vehículos por habitante, está a nivel europeo y el tasa de uso del vehículo ha bajado. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de promoción de otros modos de transporte ha sido tan exitosa y desincentiva el uso del automóvil que lo ha logrado. Entonces, yendo al tema, yo creo que de verdad hay que instalar esta política integral, hay que politizar en el buen sentido de la palabra el debate de la movilidad y del uso del espacio público, hay que politizarlo, no puede ser un debate solamente de técnicos. Esto que dice la ministra, que no da lo mismo un bus a X hora que lleva 50, 60 pasajeros que un vehículo que lleva en promedio 1,2 pasajeros, ese debate hay que instalarlo desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista del uso de este recurso escaso. Y lo otro es diversificar obviamente las políticas, no va a ser solo, cuando uno solo tiene un martillo todos los problemas parecen clavos. Aquí hay que tener una caja de herramientas donde esta sea una herramienta. Nadie pretende que la sola restricción vehicular va a resolver los problemas, pero además hay que construir el escenario de 10 años, o sea, tomar la data internacional y decir, si Santiago no toma medidas, lo que vamos a tener en materia de congestión de aquí a 10 años es esto. ¿Qué hacemos?
Partimos con eso, como decía Andrés, si partimos con eso, ¿cómo llegar a total en el mediano plazo? Lo encuentro fantástico, yo lo encuentro que poco,
Perfecto. Tenemos todavía 15 minutos para tomar algunas preguntas. Ministra, sí. Le doy entonces, no sé si quiere agregar algo más.
Solo dar las gracias y que espero y que sigamos discutiendo este tema y que tienen todo el respaldo del ministerio y como dicen en los discursos y en el mío propio para seguir esta discusión que me parece tremendamente relevante.
Muchas gracias, ministro, por venir. Perfecto, a ver, tenemos aquí Juan de Dios. Leonardo, si me parece, tomamos las dos intervenciones y le doy el paso al panel.
Ok. Bueno, aprovechando antes que se haya Gloria, felicitaciones a todos, tanto a Juan Pablo y al equipo como a los panelistas. Realmente fue súper interesante para mí escuchar todo lo que he escuchado. Y quería decir tres cositas. Una es que hay un tema que yo lo he llamado neutralidad fiscal, que es un tema fundamental para este tipo de políticas que tienen que ver con cobrar. Cuando yo he hecho propuestas de que yo creo en la tarificación vial, yo siempre he dicho que es fundamental que vaya acoplada a, por ejemplo, disminuir el impuesto a la bencina o disminuir el pago de la patente en una margen similar, porque son políticas que apuntan a lo mismo pero son mucho menos eficientes que el pago de la tarificación vial. Por lo tanto, para mí la neutralidad fiscal es un elemento clave y eso es una cosa. Segundo, el número de automovilistas que tienen ingreso bajo, perdónenme, pero yo no me compro esa cuestión. O sea, no hay automovilista con ingreso bajo, o son muy pocos. La gente con ingreso bajo no tiene auto, no usa auto. Entonces, la verdad es que cuando uno hace la falacia de decir que los pobres van a sufrir, los pobres no van a sufrir nada, los pobres no tienen auto. Los pobres son otra gente. Bueno, pero entendiendo que hubiera unos poquitos que tienen auto, esos sí van a sufrir, ok, está bien. Pero hay que tener cuidado con eso, porque la verdad es que la mayoría de la gente pobre no tiene auto, usa transporte público, está cautiva. Después, hay un tema con los diésel. Los diésel todo el mundo acá lo está matando. Yo acabo de recibir un paper súper interesante. Yo soy el editor de una revista que se llama Transportation Research Part A. Y resulta que los diésel ahora van a ser mucho mejores. Y creo que en los próximos años van a superar a los automóviles a gasolina, si es cierto lo que dice el paper. Lo acabo de mandar a revisión, así que no sé qué va a pasar con él. ¿Eh?
¿En qué sentido van a ser mejores?
Que van a contaminar menos. ¿Ya?
Hemos sido precursores nosotros.
Sí. Tercero, para los abogados que están aquí presentes, la curva de congestión es una curva creciente, ¿de acuerdo? Entonces tú empiezas a aumentar el flujo y la congestión, perdón, y el daño que produce la congestión y la contaminación y todo lo demás crece muy fuerte. Entonces, bajar 14% es una brutalidad, ¿ya? Porque produce un aumento importantísimo en la baja y por lo tanto hay que tener cuidado también con esas cosas. No es tampoco bajar con el 14%. Y finalmente, dos cositas. Bueno, a todo esto, es verdad esto de que los políticos son súper importantes. Yo me acuerdo cuando Germán Correa fue nombrado ministro de Transporte, todos nosotros dijimos, oh, qué horror, un sociólogo político, no cacha nada, y fue probablemente el mejor ministro de Transporte que hubo por muchos años. Entonces, la verdad es que yo les grindo predicción a los políticos, creo que son fantásticos. En eso mismo de la curva de congestión y el uso del espacio público, yo creo que la bicicleta, en este momento, que está logrando algo así como un 5, 6, a lo mejor, por ciento de los viajes, es maravilloso y tenemos que incentivarlo lo más posible. Y qué pena que se haya ido la Gloria, porque yo le he pedido que le pida a los carabineros que no sean tan brutales, porque están desincentivando el uso de la bicicleta. Yo creo que esa cuestión no debería ser. Y finalmente, y termino, las consultas ciudadanas, es verdad, son muy importantes y hay maneras de hacerlas bien y hacerlas mal. La que hizo la bien es horrible, obviamente, pero ahora hay gente que sabe hacer consultas ciudadanas y se parte de la base haciéndolas de otra manera, con grupos chicos, conversando, un poco más como tipo focus group, ¿eh? Y yo creo que el experimento de Estocolmo, sí, yo me la juego por una prueba piloto y después consulta, obviamente.
Muchas gracias. Yo quería hacer dos comentarios. El primero respecto del tema de la consulta, y es que yo creo que poner el ejemplo de la consulta del alcalde Lavín como algo que una consulta que resultó mal no es un buen ejemplo, pero yo me alegro mucho que haya salido negativo, así que me parece. No creo que ese sea el ejemplo correcto a hacer. Y el segundo punto que quería hacer, y que tiene que ver con, y una lástima que la ministra se haya ido, y es que yo veo un riesgo que no hemos comentado acá. Yo año tras año tengo que presentarme o me invitan a estar en la Comisión de Transporte de el Senado o la Cámara de Diputados para discutir la pertinencia de los subsidios al transporte público. Todos los años. Hago la misma presentación todas las veces. Yo recuerdo una frase muy nefasta tiempo atrás de un diputado que ya no está en la Cámara, que dijo: no hay un peso de subsidio al Transantiago mientras no se autofinancie. Yo tengo la impresión que en gran parte de nuestros políticos está la idea de que el subsidio es un desastre, de que el subsidio es una pérdida de plata. Estos beneficios respecto de la rebaja de tarifa es adicional al subsidio que Transantiago ya recibe. Y por lo tanto existe un riesgo alto de que digan: ah, hay plata que va a ir al transporte público, entonces podemos bajar el subsidio y los efectos redistributivos se vienen al suelo. Entonces yo por eso quería que la ministra lo escuchara, porque hay un riesgo grande ahí respecto del uso. Y por mucho que nosotros logremos sacar estos ingresos y asociarlos a transporte público vía, llamarlos permisos de circulación, después va a llegar el ministro de Hacienda y el Parlamento y va a quitar esas platas desde el presupuesto de la Nación. Eso.
Muy buen punto, totalmente de acuerdo contigo. Ese es un riesgo real. Y por lo tanto ahí la política tiene que estar, tiene que contar con mucho apoyo del gobierno, digamos, de que esto va a ser una baja significativa en la tarifa. Una vez que se logre eso, ya no lo revierte porque es muy difícil subirla. Pero es un riesgo real. O sea, la adicionalidad, que esto sea adicional a lo que ya existe, es importante. Y yo quería comentar algo que dijo el profesor Ortúzar respecto a reducir los impuestos. En teoría suena bien, pero es complejo reducir un impuesto de alcance nacional para compensar a un grupo de una ciudad, y por lo tanto no lo veo viable. Incluso, o sea, ¿por qué le va a bajar el impuesto al combustible a la gente en Temuco para compensar a los santiaguinos que tienen que pagar el pase diario? O sea, la pérdida de recursos es muy alta. Lo mismo pasa con el permiso de circulación, que podría ser más focalizado. Tú bajas el permiso de circulación en las comunas de Santiago, le compensa a los municipios con estos ingresos, pero ¿cómo evitas que entonces vengan vehículos de otras regiones a sacar el permiso de circulación en esas comunas, que es más barato? Entonces, institucionalmente, todas esas compensaciones son complejas. La más fácil es simplemente subsidiar más el transporte público. Pero pasa, ¿qué hacen en regiones? Si tú implementas esto, aparte de Santiago, en Santiago es fácil, tú le metes más plata al Transantiago y baja la tarifa. En regiones ya no es tan fácil, la tarifa en muchas ciudades es libre. Entonces, fuera de Santiago, el mecanismo se complejiza bastante. Pero estos detalles institucionales hacen muy difícil diseñar una compensación efectiva.
Bueno, me parece súper interesante, estoy de acuerdo contigo. Creo que esa es una dimensión más bien de economía política respecto de una medida que puede estar muy bien intencionada. No vaya a ser que el boomerang de ese incentivo sea quitarle más subsidio al Transantiago. Y respecto a lo que decía Juan de Dios, me quiero quedar solamente sobre el tema de la bicicleta, a propósito de los tiempos como mueven y los números como engañan. Tú diste la cifra, ¿verdad?, del 5%, 5 o 6% del uso de la bicicleta. Y cuando yo lo he dicho públicamente, la gente dice: pero es nada. Bueno, entiendo que un profesor de esta universidad demostraba que había tantos viajes en bicicleta como en autopistas pagadas. Entonces uno dice: ¿es nada comparado con qué? ¿Con los que caminan? ¿Con el metro? ¿O es nada comparado también con las autopistas? Porque, bueno, más que los colectivos. Uno lo que dice es, mira qué absurdo, una política que nadie, entiendo, dice que genera impacto negativo. Por el contrario. O sea, el uso de la bicicleta masivo tiene un impacto en congestión, un impacto en contaminación, un impacto en el presupuesto familiar y un impacto en la salud pública de las personas, tanto de la ciudad como de la propia, de quienes lo practican. En un país que tiene el nivel de obesidad y de sobrepeso más alto de toda la OECD y uno de los más altos del mundo. Y sin embargo, a propósito del tema de los subsidios, parece un crimen sostener que el Estado chileno debiera invertir, aparte de normas para sacarle parte a los ciclistas, plata en serio para crear una red de infraestructura pro ciclismo en Santiago. Yo te lo he dicho en todos lados, pero lo quiero repetir acá para hacerme cargo de tus palabras, Juan de Dios. Construir los 500 kilómetros de ciclovía que le faltan a la red de Santiago, suponiendo que la red actual es buena, no es buena, es de mala calidad, desconectada, pero solamente 500 kilómetros. Costaría la mitad del subsidio que le va a poner el Estado chileno a Américo Vespucio Oriente Subterráneo. O sea, con la mitad de subsidio haríamos una red de 500 kilómetros y haríamos de Santiago la ciudad con más ciclovías de toda América Latina. Pero por alguna razón, esto que, a propósito de los números, que como es 5% nomás, dicen algunos, entonces, ¿sabes qué más? Se justifica mucho más ponerlo en los autos. Y ahí ha faltado una capacidad de instalar este debate, esto es un buen tema para políticas públicas de la UCE, para traer el debate con números, el impacto, o sea, medir de verdad el impacto social que tiene cada vez que tú bajas a alguien del auto, o eventualmente también del metro, y lo subes a bicicleta, por todo su viaje o por parte de su viaje, porque además tenemos esta quimera de que la gente es unimodal. Y yo creo que muchos chilenos y santiaguinos somos intermodales, es decir, ocupamos auto, bicicleta y transporte público probablemente todos los días. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de política pública que me llama la atención porque sistemáticamente se cae de la mesa y termina siendo un tema de fanáticos o de hipsters o de y no de políticas públicas, como correspondería.
Aquí hay otra pregunta, no sé si hay alguna más. Ahí, tomemos tanto. Sí, aquí.
Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos por el panel, estaba muy interesante. Primero un comentario chico, un pensamiento asociado a esta compensación vía permiso de circulación. Se podría hacer ex post, que fuera descontado. O sea, lo que se va pagando durante este año baja el permiso de circulación del próximo año. Ahí tendrías menos problemas en el sentido de que venga gente de Temuco a sacar el permiso de circulación a Santiago.
El mecanismo, porque las personas saben que no están pagando nada.
No, pero o sea, es un descuento, una proporción. Bueno, era una idea. Pero, bueno, también hay un poco reforzando lo que planteaba Leo, igual... yo creo que un punto que es importante a nivel político, que es como está, no sé, llamarlo entre comillas, la paradoja del triple B del transporte. Transporte público no existe, o sea, por lo menos yo no conozco un caso del mundo en que uno tenga un transporte público bueno, que sea barato en términos de subsidio y que sea barato en términos de tarifa. Al final es una paradoja que se le exige al transporte público en Chile que y en otras partes del mundo, y yo creo que es irresolvible. Y ahí, no sé cómo... desde un punto de vista político, se puede romper esa inercia de que se siente que algo tan negativo es el subsidiar el transporte público y que muchas veces se pone este paragón en Chile como si Transantiago fuera la peor política pública del mundo y la verdad tiene beneficios y de hecho uno ve también en términos del uso de automóvil, uno ve que las tasas de motorización suben más en regiones en Chile de los que suben en Santiago, entonces a pesar de todos los déficits que tiene el transporte público en Santiago, es mejor que en regiones, en promedio al menos. Y ahí no sé cómo políticamente uno puede lograr un poco blindar ese tema.
Muy bien, tomamos la segunda pregunta.
Hola, bueno, mi pregunta tiene que ver básicamente con al ministro y al internet, era para la ministra en realidad, o sea, el exministro. Si es que hay alguna identificación de la fuerza laboral que viene desde la periferia hacia el centro. ¿Por qué? Porque yo vivo en la periferia y conozco mucha gente, no sé, unos 10 casos por lo menos, que compran un City Car, que no es un auto de lujo, como se planteaba, porque la ministra dice que decía que contaminaba menos, y a lo mejor hay otros elementos ahí que tienen que ver con la seguridad y el lujo. Que no necesariamente contaminan menos que un City Car. Si es que eso se ha medido alguna vez para poder implementar esta política pública, o simplemente es un número que no se toma en cuenta porque los periféricos, como no tienen Transantiago, les da lo mismo. Esa sería como la pregunta.
Gracias. Muchas gracias.
Sí, a ver si puedo... Lo del City Car.
A ver, hay personas que compran un City Car, ya que es un vehículo menor, ¿cierto? Para poder desplazarse a su trabajo, ¿ya? Si hay una identificación de la fuerza laboral que tiene esas condiciones y quiere ingresar al centro, y se le va a castigar de esa manera, porque sería un castigo, cobrarle por entrar con ese auto desde la periferia, siendo que las comunas periféricas, me refiero, puede ser Buin, Talagante, Lampa, Colina, qué sé yo, que tienen un transporte público que es pésimo. Eso, hay una identificación, un estudio, eso para implementar esta política pública, ¿está identificado, visualizado?
Mira, los datos existen, la encuesta origen-destino está por clasificado por nivel socioeconómico, por la zona de origen y por el motivo del viaje. O sea, los datos están y es justamente, yo creo, parte en este estudio, el grupo socioeconómico 1 probablemente tiene esas características, o sea, grupo de menor ingreso que usan auto. Entonces está cuantificado y por eso es tan importante el resultado que obtienen, de que si uno no compensa reduciendo la tarifa del transporte público, ese grupo está peor con esta política. Se ve afectado porque los tiempos, porque hay una ganancia, que es que los tiempos de viaje son menores. O sea, si tú pagas, te demoras menos, y los días que no pagas, también te demoras menos. Entonces hay una compensación a ese grupo. En 2 días a la semana tendrían que pagar o cambiar de modo de transporte, pero los otros 3 días viajan sin pagar y con mayor velocidad. Pero lo que muestra el trabajo que estamos comentando hoy día es que para ese grupo lo ahorro de tiempo de viaje es menos importante, lo valora menos que el peaje, y por lo tanto terminan peor que antes. ¿Ya? O sea, los tiempos no valoran el ahorro de tiempo tanto como las familias de ingreso alto, por así decirlo. Y por lo tanto es tan importante que la tarifa del transporte público, los ingresos que tú logras, rebaje la tarifa del transporte público, porque eso sí le impacta positivamente.
Déjame responder porque a ver si me lo cargo tu matiz. Ya, eso es más que la periferia en todo caso, porque ya entra casi como en el área metropolitana. Oye, yo quiero hacer solamente 2 comentarios. Me parece interesante este diálogo, porque aquí, a propósito del tema interdisciplinario, yo quiero decodificar lo que dice Andrés en castellano ciudadano. Él dice, mira, la gente de la periferia no valora tanto el tiempo versus el dinero. No es que no lo valore, es que no lo tiene. Me explico, ¿no? O sea, en la función de utilidad, yo entiendo que se mide al final con plata, y yo estoy dispuesto a no pagar los 9.000 pesos porque me cuesta más que el ahorro de tiempo. Pero tú le dices eso que tú acabas de decir a una persona que tiene su auto, que se lo acaba de comprar, es que tú valoras menos. Yo valoro igual el tiempo que el tipo de Las Condes. Es más, lo valoro más porque, en fin, estoy más lejos y me demoro y llego y estoy mucho menos tiempo. ¿Me explico, no? O sea, el cómo se decodifica un comentario académico ciudadanamente es súper complejo. Y bueno, esta es una buena pregunta que yo. Lo otro que me llama mucho la atención, y esto tú mencionaste la encuesta de origen-destino, y lo digo a raíz de esto, un desafío nuevamente, estoy dándole pega al Centro de Políticas Públicas y a la universidad, pero a mí me llama la atención que tengamos una encuesta de origen-destino cada 10 años. Que ya sale con 2 años después, en fin, y que no tenemos los datos. O sea, con estas cositas, nosotros deberíamos buscar la manera información más actualizada. Acabo de ver la semana pasada en el Mercurio un estudio que hicieron, no sé de dónde son, de qué universidad, un grupo de estudiantes ocupando esto para hacer proxies de origen-destino en función de los malls. Entonces tomaban los IP en redes cerradas de los malls y después los comparaban dónde estaban en la noche. En fin, o sea, yo tenemos que hacer algo porque no puede ser de que tengamos data de 12 años, de 10 años de antigüedad, simplemente proyectada en el tiempo, porque este tipo de decisiones, oye, afectan políticas públicas hoy día. Y lamentablemente tenemos un desfase ahí tremendo. Eso.
Nosotros estábamos haciendo algo en ese sentido con las empresas de telecomunicaciones. La encuesta se actualiza, o sea, no es que uno tome la encuesta del 2012, se va actualizando con datos, mediciones en la calle y se podría, se estaba explorando cómo incorporar información de los teléfonos. El problema es que la encuesta te da algo que no puedes lograr de ninguna otra forma, que la información del nivel socioeconómico, de la composición demográfica. O sea, hay una serie de información que desafortunadamente es más difícil levantar con estas cosas, pero ciertamente la encuesta se actualiza, Tomás, tal vez puede. Claro. pero ciertamente algo que se puede trabajar más.
Muy bien, muchísimas gracias a los panelistas y a todos ustedes por participar. Este trabajo súper interesante se ha presentado hoy día, va a ser publicado en este libro que resume o agrupa todos los trabajos del concurso Políticas Públicas que se lanza en enero del próximo año y que va a estar disponible en la página web del Centro Políticas Públicas, políticaspublicas.uc.cl. Y afuera tenemos un café para seguir conversando. Muchas gracias.